Onda Madrid, servicios informativos. El rompeolas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya han pasado a disposición judicial 10 de los 14 detenidos anoche en los disturbios que tuvieron lugar en el centro de Madrid después de la manifestación en apoyo a los vecinos del barrio burgalés de Gamonal. Entre ellos se encuentra un bombero del ayuntamiento que presuntamente agredió a un policía nacional en una discusión que tuvieron los dos sobre si retiraban o no uno de los vehículos. El consistorio ha puesto a disposición de este bombero asistencia jurídica. Enrique Núñez, delegado de Seguridad.
Ese ayuntamiento apoya al funcionario público que desarrolla una labor, y en ese sentido una labor la que desarrollaba ayer, apagando un contenedor que estaba ardiendo, y para ello le presta toda la asistencia jurídica, que es la responsabilidad que tiene este ayuntamiento. Más allá de esto, valoraciones, creo que la única institución que ahora mismo puede y debe hacer las valoraciones es, en este caso, la justicia.
De esos 14 detenidos, 3 de ellos son menores y han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. De momento, solo uno de los arrestados ha quedado en libertad, con la obligación, eso sí, de comparecer ante el juzgado si es requerido para ello. Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, ha respaldado la actuación policial.
Cuando se produce una agresión a un policía, venga de parte de persona uniformada o no, venga de parte de un electricista, un registrador de la propiedad, un diputado, una delegada del gobierno, un ciudadano, un ama de casa o de un bombero, la consecuencia es exactamente la misma, porque es que la ley se tiene que aplicar a todos por igual. Y lo raro sería que frente a una agresión, pues una policía no actuara o se hubiera dado un trato de favor a una persona por el hecho de que llevara un uniforme.
Pero la buena noticia de la tarde en Madrid es sin duda la de la nominación del corto del cineasta madrileño Esteban Crespo, Aquel no era yo, para los Oscars. A lo largo de esta edición del Rompeolas hablaremos con él para darle la enhorabuena en directo. Un corto, por cierto, que ha contado con el apoyo de la Comunidad de Madrid tanto para la producción como para su distribución mundial. En un instante entramos en detalle. Antes, como siempre, avanzamos otras noticias que nos ha dejado este jueves. Lo hacemos en titulares con la ayuda de Rubén Gil y Flor Carazo.
Balance de la delegada del Gobierno en Madrid.
Cristina Cifuentes repasa sus 2 años al frente de la institución. La delincuencia ha bajado en la región un 3% en 2013 y en la capital un 4% a pesar de la crisis económica, debido fundamentalmente a un nuevo modelo de seguridad basado en la prevención.
Debate en Cataluña. Se acentúa la crisis abierta entre los socialistas catalanes.
La dirección socialista pide a los 3 diputados que han roto la disciplina de voto que renuncien a su acta después de que el Parlamento de Cataluña haya aprobado con el 64% de apoyo solicitar al Congreso la transferencia de competencias para celebrar una consulta soberanista.
El ministro de Industria explica la subida de la luz.
Esta tarde en el Congreso, José Manuel Soria ha asegurado que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia no actúa al dictado del Gobierno al invalidar la subasta con la que se fija el coste de la electricidad para la mayoría de los consumidores domésticos.
Caso Nóos, el juez Castro reacciona a las opiniones del fiscal.
Tal y como le pedía Pedro Rach, el magistrado ha citado el próximo día 25 a los 3 inspectores de Hacienda y a los otros 8 testigos implicados en la elaboración del informe que exculpaba a la infanta Cristina de un delito fiscal. Deberán declarar días antes de que lo haga la hija del rey.
Y en los deportes.
Tras los partidos de anoche de la Copa del Rey, el Getafe busca hoy la gran remontada ante el Barça. Podrán seguir el encuentro a partir de las 10 de la noche aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos. El tiempo.
Estamos a 16 de enero y seguimos con tiempo bastante inestable en nuestra región. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, y lo que nos espera este fin de semana, porque vamos a tener prácticamente de todo. Hemos visto cómo la tarde ha sido bastante tranquila, se han abierto claros después de esas precipitaciones que nos acompañaron toda la noche de forma bastante intensa en algunos puntos de la comunidad. Y luego, pues eso, hoy jueves por la tarde incluso ha aparecido el sol, las temperaturas máximas han estado rondando los 10 grados, que es una temperatura también para estas fechas bastante bastante elevada. Bueno, pues a partir de mañana el paraguas cerca, sobre todo mañana en las localidades del oeste de la comunidad y hacia la zona de la sierra, donde esas precipitaciones, además de que van a ser más intensas, van a ser de nieve en cota en torno a los 1.000 metros, a partir de los 1.000, 1.200 metros. Las temperaturas en descenso a lo largo de todo el fin de semana, hay que abrigarse mucho porque sobre todo por la noche lo vamos a notar, que de nuevo vamos a tener unas mínimas muy bajas, pero bueno, es lo normal a estas alturas. Y sobre todo lo que estamos pendientes es de la cota de nieve, porque va a estar bajando los próximos días y de cara al domingo, principalmente a última hora, puede que incluso nieve en cotas relativamente bajas. La gente está esperando a ver si nieva en la capital. Bueno, iremos viendo cómo avanza la previsión, pero parece ser que vamos a estar en torno a los 600 metros de cota, así que veremos lo que ocurre y sobre todo precipitaciones tanto sábado como domingo, mañana sobre todo hacia el oeste, como comentaba, y en el resto día nublado, así que un poquito de todo.
Gracias, Ainhoa. Hasta las 9 de la noche les acompañamos con lo más destacado de la actualidad de este jueves. En el control técnico se encuentra Javier Sevilleja, les habla David Herraiz.
La policía interroga
desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12.
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Si pasas mucho tiempo sentado en el trabajo o en casa, tenemos el cojín de gel en la teletienda de Quality Exclusive Editions, ahora solo por 23 euros. Llama ya al 91 223 27 17.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFCSA.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¡Va a marcar el Atlético gol! ¡Gol!
¡Del Real Madrid! ¡Del Rayo! ¡Del Getafe!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Cerramos la Copa para los equipos madrileños. Esta noche toca remontada para los azulones. Desde las 10, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Getafe-Barcelona. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos. Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Teníamos pendiente la conexión con la información del tráfico. Vamos a mirar qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico lento en la A6, en la carretera de A Coruña de salida, a la altura del cruce con la M40, y más adelante también hay tráfico muy intenso en el entorno de Las Rozas, prácticamente desde Majadahonda. Van a encontrar también dificultades en la carretera de Extremadura, en Móstoles, en sentido salida, y en lo que a la vía de circunvalación se refiere, el tráfico sigue siendo lento en Coslada y los recintos feriales en sentido sur.
Sepamos también qué puntos debemos tener en cuenta si circulamos por el centro de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en el centro hay que tener en cuenta el centro-centro, el paseo de Recoletos hacia la Plaza de Cibeles y la subida por Gran Vía hacia la Plaza de España, porque hay una manifestación que está pululando por el entorno de la Plaza del Callao y se deja notar. Este es un momento malo para ese recorrido, no lo olviden. Sin embargo, los conductores que han pasado muy mala tarde en el oeste de la M30, hay que decir que ya ha pasado ese momento, ya el tráfico se ha ido agilizando, es más intenso de lo que corresponde, pero es totalmente fluido. Eso sí, queda todavía lento el acceso desde la carretera de Castilla. Y un punto que también llama la atención es la salida a la autovía de Colmenar, con un tráfico bastante lento.
Gracias, Inmaculada. Recuerden que a las 8:30 volvemos a conectar con la DGT y con el Ayuntamiento para actualizar la información del tráfico. Entramos ya de lleno en la actualidad de este día en Madrid. Esta tarde han pasado a disposición judicial 10 de los 14 detenidos anoche en los disturbios que se produjeron en el centro de Madrid tras la manifestación en apoyo a los vecinos del barrio burgalés de Gamonal. De esos 14 detenidos, 3 de ellos son menores y han pasado por ello a disposición de la Fiscalía de Menores, y uno de los arrestados ha quedado ya en libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado si es requerido para ello. Nos da más datos Lupe Ortiz.
La policía ha interrogado a los detenidos antes de ponerlos a disposición del juez. El director general del cuerpo, Ignacio Cosidó, defendía este jueves la actuación de los agentes, que fue, asegura, responsable y proporcionada.
Lo hizo como siempre lo hace la Policía Nacional, con proporcionalidad, pero también con firmeza cuando se producen destrozos de mobiliario urbano o agresiones a los propios miembros de la Policía Nacional, ¿no?
El uso de la violencia, insiste el director de la policía, invalida cualquier protesta ciudadana, por legítima que ésta sea. En cualquier caso, Cosidó atribuye este comportamiento a grupos marginales que están perfectamente identificados.
Algunos grupos violentos que tenemos perfectamente identificados y que aprovechan cualquier tipo de situación conflictiva para ejercer esa violencia de manera muy agresiva y muchas veces muy gratuita, ¿no?
Y dice que la violencia empleada por estos grupos no se puede equiparar con la legítima que debe utilizar la policía para garantizar la seguridad ciudadana.
Entre los 14 detenidos en esos disturbios, como les contábamos, se encuentra un bombero del Ayuntamiento de Madrid que al parecer agredió a un policía nacional. La detención se produjo en la calle de Bárbara de Braganza cuando los manifestantes llegaron a las inmediaciones de la sede del PP en la calle Génova y comenzaron a lanzar objetos contra la policía, quemaron contenedores y destrozaron también otros elementos del mobiliario urbano.
Una dotación de bomberos del Ayuntamiento de Madrid acababa de apagar un contenedor que había ardido y otra de antidisturbios les pidió que retiraran la manguera que tenían desplegada porque les impedía el paso, a lo que uno de ellos se negó, lo que motivó una discusión entre este y un subinspector de policía. En ese momento, al parecer, otro bombero se acercó a la gente con un pico en la mano y le dio un cabezazo, mientras la policía municipal, un policía municipal que vio lo que ocurría, le quitó el pico al bombero de las manos. Finalmente, la Policía Nacional le detuvo por la agresión que acababa de cometer. Se da la circunstancia de que este bombero cuenta con una denuncia similar en 2012, cuando en el transcurso de una manifestación de bomberos ante el Centro Integrado de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, algunos de los congregados se saltaron el cordón policial, lo que motivó su denuncia. También cuenta con una denuncia en 2008 por malos tratos en el ámbito familiar, porque presuntamente agredió a un miembro de su familia. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ha respaldado la actuación de la Policía Nacional.
Cuando se produce una agresión a un policía, venga de parte de persona uniformada o no, venga de parte de un electricista, un registrador de la propiedad, un diputado, una delegada del Gobierno, un ciudadano, un ama de casa o de un bombero, la consecuencia es exactamente la misma, porque es que la ley se tiene que aplicar a todos por igual. Y lo raro sería que frente a una agresión, pues una policía no actuara o se hubiera dado un trato de favor a una persona por el hecho de que llevara un uniforme.
El delegado de Seguridad, Enrique Núñez, ha intentado restar importancia a esta agresión. Núñez ha dicho que se debió a la tensión del momento. Además, el Ayuntamiento ha puesto a disposición del bombero detenido la asistencia letrada para su defensa y ha reiterado el apoyo del consistorio al bombero. Nos da más datos Mar García.
El apoyo es total para el bombero detenido a un funcionario público que cumplía con su trabajo a apagar, en este caso, un contenedor en llamas. Es la respuesta del Gobierno municipal y del delegado de Seguridad y portavoz, Enrique Núñez.
Este Ayuntamiento apoya al funcionario público que desarrolla una labor, y en este sentido una labor la que desarrollaba ayer, apagando un contenedor que estaba ardiendo, y para ello le presta toda la asistencia jurídica, que es la responsabilidad que tiene este Ayuntamiento. Más allá de esto, valoraciones, creo que la única institución que ahora mismo puede y debe hacer las valoraciones es, en este caso, la justicia.
El Ayuntamiento se hace pues cargo de la asistencia letrada de este bombero detenido por un enfrentamiento que justifica, lo hace el delegado Enrique Núñez, por la tensión provocada durante la concentración.
Lo más coherente es circunscribirlo a un momento de tensión puntual, en una noche donde obviamente pues hubo una serie de actos violentos en la ciudad y una serie de manifestaciones o una manifestación que se produjo en el conjunto de la ciudad, y creo que más allá de eso sería, desde mi punto de vista, tensionar más una situación que, repito, creo que en este sentido es su señoría la que tiene que valorar con las pruebas en la mano.
Desde la oposición, el socialista Jaime Elizabeth queda un paso más.
Madrid no puede someterse a y estar en manos de enfrentamientos entre instituciones que en este caso además están gobernadas por el PP. Delegación del Gobierno y Cristina Cifuentes o Ayuntamiento de Madrid y Ana Botella lo que tienen que trabajar es por nuestra seguridad. Del resultado de esta falta de trabajo conjunto, hay un bombero detenido que estaba cumpliendo, según los datos que tenemos, su labor.
Los socialistas, pues, piden la puesta en libertad de quien, explican, solo cumplía así con su trabajo.
Onda Madrid, servicios informativos, el rompeolas.
8:15 PM, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a una modificación del plan de urbanismo para que puedan empezar los trabajos del plan Canalejas. El complejo Canalejas incluye, recordemos, la apertura del primer hotel en España de la cadena canadiense Four Seasons y de un centro comercial de 15.000 metros. Además, tendrá un intercambiador de transporte subterráneo y un aparcamiento de 4 plantas, informa Raquel Ruiz.
El proyecto Canalejas ya tiene todas las licencias necesarias. La modificación del plan urbanístico habilita nuevos usos terciarios y residenciales en la zona y un espacio subterráneo para autobuses y aparcamientos. Remodelación que va a transformar esta zona del centro de Madrid. Hablamos de un gran hotel de lujo, comercios exclusivos, apartamentos y gracias al parking subterráneo además se conseguirá ordenar el tráfico de la zona. Pero hablamos también de una gran inversión de 500 millones de euros y de muchos puestos de trabajo, tal y como destaca el portavoz del Gobierno, Salvador Victoria.
Y se crearán 600 empleos directos y 1.200 indirectos durante la fase de construcción y 1.000 empleos directos, contando con el hotel y el centro comercial, y otros 2.000 indirectos durante la fase de explotación a partir de la fecha prevista por los promotores del año 2016. Por tanto, un importante proyecto de inversión, de dinamización de la ciudad para el futuro de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional no se rinde. Tras el fracaso de Eurovega, sigue trabajando en atraer nuevas inversiones. El proyecto Canalejas es un ejemplo, pero además hay negociaciones con 2 grandes empresas extranjeras, aunque de momento el Gobierno mantiene la prudencia.
Lógicamente, seguimos pues, trabajando para que vengan empresas, grandes empresas, y que se genere empleo en nuestra región. Lógicamente también, pues salvaguardando de alguna forma, pues porque también así lo piden muchas veces las empresas, pues la cierta discreción, ¿no?, en cuanto a los lugares o en cuanto a la ubicación que puedan tener. Pero este es un trabajo constante que da sus resultados.
Resultados posibles, dice Victoria, gracias a la política económica y fiscal del Gobierno regional, como por ejemplo las rebajas fiscales que se aplican aquí en la Comunidad de Madrid.
Ayer la secretaria de Organización de los Socialistas Madrileños, Maru Menéndez, descartaba la celebración de primarias en el PSM porque decía que es algo que está reservado a la elección del candidato a la presidencia del Gobierno de España. Hoy el líder del PSM, Tomás Gómez, ha defendido que en cualquier caso las primarias han de ser lo más abiertas y participativas posibles.
Quiero que sean unas primarias lo más participativas posibles, es decir, abiertas. Abiertas a todos los ciudadanos que sean o no afiliados al Partido Socialista, pero que se sienten socialistas. Y en el caso de primarias abiertas, mi propuesta para el Comité Federal es que hagamos al mismo tiempo las primarias territoriales y las primarias nacionales, para que de esa manera podamos sumar esfuerzos para que se produzca la máxima movilización, la máxima participación ciudadana en las elecciones primarias del Partido Socialista Obrero Español.
La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, a la que antes escuchábamos referirse a los disturbios de anoche en la capital, ha hecho hoy balance de sus 2 años al frente del cargo. Entre otros datos que ha aportado está el de la delincuencia, el nivel de delincuencia en nuestra región, que el año pasado bajó un 3%, mientras que en la capital el descenso superó el 4%. Es una crónica de Loli Jurado.
Dos años al frente de la delegación de gobierno que coinciden con los dos años más duros de la crisis económica y sus efectos en cuanto a la seguridad. Pese a esto y gracias al trabajo y la coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la delincuencia en Madrid se ha reducido notablemente, un 3% en la región y algo más del 4% en Madrid capital. Cristina Cifuentes, delegada del gobierno.
Creemos que la seguridad es una cuestión fundamental para Madrid. Para Madrid y para el futuro de Madrid y para el desarrollo económico de Madrid, porque no puede haber un modelo económico, productivo, turístico, de desarrollo, si no hay previamente un modelo de seguridad. Si no hay una ciudad segura, es muy difícil que la ciudad y que la comunidad pueda prosperar, y porque además la seguridad, y lo he dicho también en algunas ocasiones, es un elemento básico de la competitividad y de la calidad de vida y un elemento además también que es indesligable del concepto propio de libertad.
Estos dos años arrojan cifras importantes como la desarticulación de 456 grupos criminales, casi 500 detenidos relacionados con ideologías extremas y 341 arrestados por pertenencia a bandas latinas. El trabajo en materia de seguridad se ha dejado notar en zonas donde había un problema serio de delincuencia. Como ejemplos, la reducción del 38% de la criminalidad en Parla o el 2,3% menos en la tasa de criminalidad en Lavapiés dentro de Madrid capital.
Muchos de los que nos escuchan quizá aprovechen esta hora de la tarde para hacer deporte, ya sea en el gimnasio o al aire libre. Otros eligen las primeras horas de la mañana para salir a correr. Es el caso del hombre de 47 años que esta mañana ha perdido la vida al ser atropellado mientras hacía footing. Ha ocurrido en Alcorcón. La policía investiga las causas de este atropello. Luis Serrano es el portavoz de 112 Emergencias Comunidad de Madrid.
Al llegar al lugar, el personal sanitario del SUMA encuentra a un hombre de 47 años que al parecer iba corriendo por la calle y al ir a cruzar la calzada ha sido atropellado por un vehículo. Estaba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo. El SUMA ha intentado reanimarle por espacio de media hora y lamentablemente al cabo de ese tiempo ha confirmado su fallecimiento.
En Pozuelo de Alarcón, la oposición municipal ha pedido al alcalde que aumente las medidas de seguridad en una de las avenidas más transitadas, la Avenida de Europa. Al parecer, los vehículos a menudo circulan a más velocidad de la permitida y los pasos de cebra tienen poca visibilidad, lo que aumenta el riesgo de atropellos. Corresponsal de Onda Madrid en Pozuelo, María Martínez de Mora, cuéntanos.
La velocidad no es el único inconveniente que ven los vecinos en esta zona. La poca visibilidad que aseguran que tienen algunos pasos de peatones y la falta de iluminación por las noches son los problemas que más preocupan.
Hay poca visibilidad en los pasos de peatones, poca luz.
No hay nada, apenas luz en la Avenida Europa. Y entonces, claro, cuando tú vas a pasar de noche, pues no te llevan por delante ni largo. Ya me ha pasado varias veces. Sí. ¿Eh?
Que no se ve, nada más que estar sin iluminar y claro.
Los árboles, el seto, como haya uno aparcado, es que no ves. No ves, si va
los coches van muy juntos, entonces vas pendiente del de delante, vas pendiente de que no se te cruce ninguno, que no salga ninguno y de repente pues un peatón.
El Partido Socialista de Pozuelo ya denunció esta situación hace dos años en forma de ruego y volverá a hacerlo en el próximo pleno con la misma fórmula. Según su portavoz, David Cierco, el problema más urgente es el de los pasos de peatones.
Las plazas de aparcamiento están muy pegadas a los pasos de cebra. Entonces, durante el día, pero también durante la noche, que hay mala iluminación, pues cuando van los coches no ven a los peatones.
El Comité de Movilidad del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se reunirá mañana y aunque desde el Ejecutivo local aseguran que no se trata de un problema grave, han asegurado que estudiarán posibles medidas para solucionar el asunto.
Este jueves ha sido un día especial en la Asamblea de Madrid. Al Parlamento Regional se han acercado alumnos de varios colegios para participar en el programa Diputados por un Día de Aldeas Infantiles SOS. Allí han podido presentar sus compromisos en relación al valor de la familia para construir una sociedad madrileña mejor. Estas son algunas de las cosas que han dicho.
Un factor importante aporta la familia es la posibilidad que establece una comunicación con otros seres, lo que nos permite adaptarnos a la sociedad en la que vivimos.
Nosotros deberíamos de ser más colaboradores y ayudar más a los padres.
Desde pequeños no solo recibimos la educación que desde otras instituciones nos dan, sino que además de nuestras cualidades, nuestros mayores nos están aportando otros conocimientos que en los libros no se encuentran. Pensamos en las historias que nuestros abuelos nos cuentan sobre sus experiencias y que nos proporcionarán las nuestras en un futuro.
Una de las ferias más importantes de las que tienen lugar a lo largo del año en IFEMA, en concreto FITUR, la Feria Internacional de Turismo, abrirá sus puertas ya el próximo miércoles. En la edición de este año, que es la número 34, participan 9.000 empresas, 165 países y se espera cerca de 200.000 visitantes. Además, tendrá un impacto, según los organizadores, un impacto económico de 180 millones de euros. Ana Larrañaga es la directora de IFEMA.
Los vecinos y las empresas que participan en FITUR aprovechan el fin de semana pues para tener ese contacto con el consumidor final y ver y conocer qué valoración hacen del destino, como qué es lo que le gusta, qué lo que sugieren, y para ello pues programan un montón de actividades. En conjunto la feria habrá más de 400 actividades que se desarrollan en los propios stands.
El cineasta madrileño Esteban Crespo ha sido nominado al Oscar por su corto Aquel no era yo, sobre niños soldado. Este mediodía se hacía pública la lista de nominados en las distintas categorías. La repasamos ya con Marta Zúñiga.
Esta cinta...
¡Explorer alcanzado! ¡Explorer, me recibí! ¡Explorer, caballo!
Gravity, del mexicano Alfonso Cuarón.
¡Astronauta fuera de la estructura!
Es, junto a esta otra...
Deberías tratar a la gente tal como tú deseas ser tratado. ¿No lo dijo Jesús, verdad?
Sí.
Además,
la gran estafa americana de David Russell...
Antes que dinero. Creo que eso también lo dijo Jesús.
Y esta otra...
Quería preguntarle de qué parte del país es usted.
Vengo de Canadá. Adivina dónde está.
Sé dónde está Canadá. He estado allí.
Pero si allí no hay esclavitud.
12 años de esclavitud de Steve McQueen.
Es un gran virtuoso del violín.
Yo nací como un hombre libre.
Son las grandes favoritas a la edición 86 de los Oscar. El Oscar al mejor actor se lo disputarán, entre otros, Christian Bale por La gran estafa americana, Leonardo DiCaprio por El lobo de Wall Street o Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club. En el campo femenino, Amy Adams por La gran estafa, Kate Blanchett por Blue Jasmine, Sandra Bullock por su trabajo en Gravity o Meryl Streep por Agosto, película por la que Julia Roberts está nominada a la mejor interpretación femenina de reparto. La carrera por el trofeo al mejor guion original estará entre La gran estafa americana, Blue Jasmine, Dallas Buyers Club, Her y Nebraska. La ceremonia, que tendrá lugar el 2 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood, tendrá toque español, el de Esteban Crespo, realizador de Aquel no era yo, en la categoría de mejor cortometraje de acción real.
Pues a las 8 de la tarde y 27 minutos saludamos a Esteban Crespo. Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Esteban, ¿cómo has recibido la noticia?
Bueno, estábamos, la verdad es que nos habíamos quedado todo el equipo del corto para ver las nominaciones, para tomar un aperitivo y nada, estábamos todos juntos, ha sido una locura.
Tu corto, hay que decir que ha recibido cerca de 100 premios en el circuito de festivales, incluyendo el Goya el año pasado, y ahora viene lo mejor, el poder optar a una estatuilla de la Academia de Hollywood.
Sí, la verdad es que es una pasada, estamos impresionados. Cuando empezamos a producir este cortometraje no nos imaginábamos que podía llegar a esto.
Un corto que además ha contado con el apoyo de la Comunidad de Madrid, tanto en la producción como en la distribución mundial.
Sí, la verdad es que está bien el apoyo a la producción, pero sobre todo la distribución ha hecho un trabajo extraordinario.
Sinceramente,
ha llegado a todas partes.
Sinceramente, Esteban, ¿tenías muchas esperanzas puestas en que hoy fueras nominado por ese corto, por Aquel no era yo?
Hombre, éramos 10, ¿no? Habíamos pasado varias cribas, en este momento éramos 10 y se tenían que quedar 5, ¿no? Teníamos un 50% y ilusión teníamos, ¿no? Pero para que también la competencia era dura.
¿Cuál ha sido lo más complicado a la hora de rodarlo?
Pues la verdad es que es un corto que a priori todo eran complicaciones, pero que luego tuvimos muchísima suerte. Es un trabajo que nació de pie, todo se puso de cara, porque es un corto muy espectacular, que trabajamos con niños, trabajábamos con pirotecnia, para explosiones, con tanques, había como muchas cosas que podían complicarse o que podían salir mal, ¿no? Pero al final fue todo fácil y un rodaje extraordinario.
A uno no lo dicen todos los días aquello de que está nominado. ¿Cómo es la organización? ¿Te mandan un billete para que vayas? Cuéntanos, a los que no sabemos.
Bueno, realmente los festivales muy grandes, ¿no? O los premios muy grandes como esto, no. Te lo tienes que costear todo tú, ¿no?
¿Ah, sí?
No te ayudan de ninguna forma, ¿no? Ya, consideran que ya es un honor para ti el estar nominado, y es cierto, ¿no? Entonces que ya te buscarás la vida y que para estar.
Esteban Crespo, español y madrileño nominado al mejor corto en los Oscars de este año. Gracias por haber estado en el Rompeolas de Onda Madrid y ojalá te podamos volver a felicitar el próximo 2 de marzo, o mejor dicho, el 3 de marzo, que será lunes, tras esa ceremonia de los Oscars. ¡Mucha suerte!
Ojalá, muchísimas gracias.
Son las 8:30 de la tarde. A esta hora, como siempre, en el Rompeolas de Onda Madrid, les resumimos lo esencial del día.
Pasan a disposición judicial 10 de los 14 detenidos anoche en las protestas de apoyo al barrio burgalés de Gamonal.
El bombero que fue arrestado por agredir a un agente de la Policía Nacional tiene una causa abierta en un juzgado de la capital por haber agredido a dos policías municipales durante un conflicto laboral en noviembre de 2012.
Balance de la delegada del Gobierno en Madrid.
Cristina Cifuentes repasa sus 2 años al frente de la institución. La delincuencia ha bajado en la región un 3% en 2013 y en la capital un 4% a pesar de la crisis económica, debido fundamentalmente a un nuevo modelo de seguridad basado en la prevención.
Debate en Cataluña. Se acentúa la crisis abierta entre los socialistas catalanes.
La dirección socialista pide a los 3 diputados que han roto la disciplina de voto que renuncien a su acta, después de que el Parlamento de Cataluña haya aprobado con el 64% de apoyo solicitar al Congreso la transferencia de competencias para celebrar una consulta soberanista.
El ministro de Industria explica la subida de la luz.
Esta tarde en el Congreso, José Manuel Soria ha asegurado que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia no actúa al dictado del Gobierno al invalidar la subasta con la que se fija el coste de la electricidad para la mayoría de los consumidores domésticos.
Caso Nóos, el juez Castro reacciona a las opiniones del fiscal.
Tal y como la pedía Pedro Rach, el magistrado ha citado el próximo día 25 a los 3 inspectores de Hacienda y a los otros 8 testigos implicados en la elaboración del informe que exculpaba a la infanta Cristina de un delito fiscal. Deberán declarar días antes de que lo haga la hija del rey.
Un madrileño en los Oscar.
El realizador Esteban Crespo se convierte en nominado y aspira a la apreciada estatuilla con el cortometraje Aquel no era yo, que trata la historia de un niño soldado africano.
Y en los deportes.
Tras los partidos de anoche de la Copa del Rey, el Getafe busca hoy la gran remontada ante el Barça. Podrán seguir el encuentro a partir de las 10 de la noche aquí, en Onda Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Actualizamos la información del tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues ya en esta conexión hablamos de normalidad absoluta en el tramo oeste de la M30. Realmente dentro de la autovía ya predomina en general la fluidez, salvando el norte, la Avenida de la Ilustración. Ese tramo que atraviesa el barrio del Pilar, de Vaguada hacia la A6, sí tiene una circulación todavía importante. En el interior de la capital, por sí misma, la intensidad más alta está entre las plazas de Gregorio Marañón y República Argentina, y por una manifestación han de tener muy muy en cuenta hasta ahora el entorno de la Plaza del Callao, sobre todo, como es lógico, la Gran Vía.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
El plan PYME se ha acabado, pero continúa en Ford. Hombre, dicho así suena muy soso, ¿verdad? Pero si te lo dice un alemán, seguro que te suena más contundente.
El plan PYME continúa en Ford y ahora llévate un Ford C-Max con motor EcoBoost. Lo mejor de un diésel, pero a precio de gasolina por solo 14.490 €.
¡Yakut! ¿Ves? Y ahora a mí solo me queda decir Red Ford de concesionarios.
¿Tienes artritis, artrosis o reuma? La teletienda de Quality Exclusive Editions te da la solución. Un fantástico rolón de aloe vera únicamente por 2,90 euros de gastos de envío. Llama ya al 91-223-2717.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo. Regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFCSA.
Onda Madrid. Servicios informativos. El rompeolas.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha avanzado hoy que probablemente la revisión del precio de la luz, hasta ahora trimestral, se haga con un plazo mayor y pueda fijarse con un sistema de subastas múltiple, aunque ha precisado que aún no está del todo decidido. El ministro está compareciendo esta tarde en el Congreso ante la Comisión de Energía para explicar no solo esa última subida del recibo de la luz, sino la subasta que tuvo lugar el pasado mes de diciembre. Cámara Baja, Noelia Ontoria, cuéntanos.
Buenas tardes, ha sido una comparecencia a la defensiva. José Manuel Soria ha criticado la actitud, a su juicio, hostil mostrada por la oposición ante la decisión de aprobar por decreto la subida de la luz un 2,3%. El titular de Industria ha recordado cómo se llegó a esa cifra, cogiendo el tramo más bajo de la cotización de mercados a futuro, más los peajes provocados por el desfase del déficit de tarifa a final de año, y ha insistido en que el Ministerio no dio instrucciones a la Comisión Nacional de la Competencia para suspender la última subasta eléctrica.
Porque ni lo hemos influido ni nos lo hemos faltado, porque es un órgano regulador absolutamente independiente que no puede ser influido por ningún gobierno. No sé si usted me habla de otras experiencias, pero supongo que no será el caso.
Soria no aclara cómo se acometerán las próximas subastas energéticas a partir de marzo y en un encuentro con inversores solo adelantado, como decías, David, que se podría ampliar el plazo de revisión más allá de los 3 meses y tomar en cuenta más factores para fijar ese precio. En cualquier caso, en su intervención ante la Comisión de Energía ha insistido en destacar que la factura de la luz para el consumidor medio ha bajado de precio desde que gobierna el Partido Popular. En concreto, ha bajado, según datos de Soria, un 3,7%.
Que es verdad que otros servicios también han bajado. También han bajado el precio, otros precios relacionados con la vivienda, como por ejemplo los electrodomésticos, han bajado un 2,3%, ¿cierto? El recibo de la luz un 3,7%.
La comisión continúa a esta hora, David, en el Congreso de los Diputados.
Gracias, Noelia. La crisis en el seno del PSC crece por momentos. Todo ello después de que esta mañana el Parlamento catalán haya aprobado con el 64% de los votos la propuesta de pedir al Congreso la transferencia de competencias para poder realizar la consulta soberanista. La iniciativa ha salido adelante con 87 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. 3 de esos votos a favor han sido de 3 diputados díscolos del PSC que han roto la disciplina de voto. La dirección del PSC les ha pedido que renuncien a su acta.
CiU, Esquerra, Iniciativa y 3 diputados socialistas que han roto la disciplina de voto han apoyado la propuesta. En contra han votado el PSC, PP y Ciudadanos. Los 3 parlamentarios de la CUP se han abstenido al considerar que no hay que pedir permiso al Congreso para convocar la consulta soberanista. La votación ha estado marcada por la situación interna de los socialistas catalanes. Los diputados Marina Geli, Joan Ignasi Elena y Núria Ventura han desobedecido a la dirección del partido. Han asegurado que lo han hecho por coherencia y en la defensa del pluralismo. El portavoz de la formación, Mauricio Lucena, les ha pedido que entreguen su acta de diputados.
Es que entreguen el acta de diputado que yo le reclamo en mi condición de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Y estoy seguro que, llegado el domingo, incluso antes, pues como el sentido común dicta que eso es lo más razonable, pues la van a entregar.
Los tres diputados díscolos se han negado. Geli explicaba así los motivos.
No tenemos voluntad de dejar el acta de diputado porque nosotros pensamos que continuamos siendo PSC. Porque de la misma manera que concejales y regidores votan igual que nosotros en sus municipios, pues, y nadie les dice que deben dejar sus actas de concejal, pues nosotros también opinamos lo mismo.
Otros diputados del PSC, como Rocío Martínez Sampere, aunque han acatado finalmente la disciplina de voto, han hecho notar su malestar.
Yo considero más responsable
estar con lo que ha decidido la democracia interna de mi partido, todo y que yo no comparta su decisión. Por eso también, y comprometida a trabajar por un PSC fuerte y plural y desde dentro, he presentado hoy mi renuncia a la dirección de este partido.
Si la dirección del PSC cumple sus amenazas, los diputados díscolos podrían ser expulsados del partido. En su apoyo y en el de los diputados que se han negado a votar en el Pleno, el sector catalanista de la formación ha lanzado un manifiesto firmado por 122 socialistas en el que también se defiende la celebración de la consulta.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la entrega del Premio Europeo Carlos V al que fuera primer ministro portugués, Durão Barroso, ha hecho una defensa cerrada de nuestra Constitución. Escuchen.
En España resolvimos ordenar nuestra convivencia en una Constitución que elaboramos entre todos, a través del consenso, y que por eso recibió el nombre de Constitución de la Concordia. Una Constitución en la que cabemos todos y que constituye la mejor garantía para avanzar y alcanzar la justicia, la prosperidad y el bienestar material de todos los españoles.
Eso es lo que decía esta mañana Mariano Rajoy. El debate sobre la reforma de la ley del aborto se ha trasladado fuera de nuestro país, ha llegado hasta el Parlamento Europeo. Ha sido en el marco de un debate sobre no discriminación en los derechos de salud sexual y reproductiva. Los partidos de izquierda han pedido la retirada del anteproyecto, mientras que el Grupo Popular Europeo ha defendido que es un debate que debe limitarse al Parlamento Español.
Socialdemócratas, liberales, ecologistas y miembros de la izquierda unitaria han mostrado su rechazo a la ley que consideran un retroceso en los derechos de las mujeres en España. Han pedido a las instituciones europeas que se pronuncien y protejan la libertad de las mujeres para decidir. Irache García, eurodiputada socialista.
La actual ley que hoy existe en España no obliga a nadie a abortar, pero la ley que quiere imponer el Partido Popular obliga a todas las mujeres a ser madres aun cuando ellas no lo deseen.
La eurodiputada del PP, Teresa Jiménez Becerril, se ha mostrado sorprendida por el tono acusatorio de las voces contrarias a la reforma.
Yo no admito que nadie nos acuse de recortar los derechos de las mujeres por querer conciliar el derecho a la vida con la salud y la protección de las mujeres.
Los populares europeos han defendido que la reforma es una competencia nacional sobre la que la Unión Europea no tiene nada que decir.
Y el juez instructor del caso NOS, José Castro, ha decidido citar para el sábado de la semana que viene, a petición del fiscal Orratx, a los inspectores de Hacienda que investigaron a la infanta y la exculparon de un delito fiscal, informa Lupe Ortiz.
Frente a los 12 folios plagados de acusaciones del fiscal Pedro Rack, al juez Castro le han bastado dos para acordar lo que le pedía. Escuchará el próximo día 25 a los tres inspectores de Hacienda que elaboraron el informe exculpando a la infanta de haber cometido un fraude fiscal. El magistrado dudaba de sus conclusiones y por eso, según Orrac, era imprescindible que los llamara para tomarles declaración. También van a comparecer los representantes de varias empresas a las que presuntamente Aizón facturó servicios ficticios y la inspectora de policía que ha dirigido la investigación. Castro atiende las solicitudes del fiscal sin entrar al trapo, sin darse por aludido por sus reproches. No lo hace él, pero sí la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Considera impresentable la campaña emprendida contra el magistrado por Orrac y sus reproches, desprecios y veladas acusaciones de prevaricación. Se pregunta a esta asociación a qué espera el Consejo del Poder Judicial para intervenir y amparar a Castro.
El PSOE, por su parte, insiste en la necesidad de que el Gobierno dé explicaciones sobre la agencia tributaria porque creen que su credibilidad está en entredicho. Los socialistas piden la comparecencia para ello del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Palabras del socialista Pedro Saura.
Punto número uno, dejar trabajar a la justicia. Punto número dos, que todos los españoles del trabajo de las instituciones quede muy claro que todos los españoles somos iguales ante la ley, todos. Y en tercer lugar, en el caso de Hacienda, lo que nos preocupa es la percepción generalizada, la pérdida de credibilidad de la dirección política de la agencia tributaria. Por eso creemos que el ministro de Hacienda tiene que venir aquí en sede parlamentaria para que le preguntemos.
Esta mañana se ha presentado un nuevo partido político que lleva el nombre latino de Vox, que significa en voz alta. Entre sus miembros encontramos al exfuncionario de prisiones que fue secuestrado por ETA, Ortega Lara, al exdirigente del PP Vasco, Santiago Abascal, o a José Luis González Quirós, profesor de filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos y presidente provisional de este partido. A esta hora le saludamos. Señor González Quirós, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Su nuevo partido se sitúa en el centro-derecha y aboga, según nos han contado, por regenerar la actual vida política española.
Bien, sí, nosotros creemos que es un tipo de planteamiento el que queremos introducir, que está siendo demandado por los ciudadanos, que necesitan una democracia más representativa, una democracia más porosa, mayor transparencia, una actitud de condena y de evitación de la corrupción mucho más radical y mucho más decidida, y que quieren también que se defiendan unas ideas que, por razones que no son fáciles de comprender, parece que han pasado al olvido, ¿no?
A priori podría parecer que su partido, que Vox, se nutre de personas descontentas con la forma en la que está gobernando el Partido Popular de Mariano Rajoy, ¿o es una opinión desacertada?
Hombre, yo creo que las personas muy contentas con la forma de gobernar del señor Rajoy, primero, no abundan. En segundo lugar, las que haya estarán en el PP. Los que estamos pensando en una fuerza distinta es porque evidentemente no estamos muy contentos. Pero no es el descontento lo que nos mueve. Nos mueven unos objetivos positivos, nos mueve la idea de que hay que hacer, como lo he dicho antes, una democracia más real, una democracia más abierta, más transparente. Nos mueve la idea de que hay que reformar el Estado, haciendo que el Estado, impidiendo que el Estado se convierta en un ente que en el fondo pues abusa de la sociedad civil y le impide el crecimiento, le impide el enriquecimiento, le impide el progreso, y que aspira a controlarla y a no dejarla que se mueva. Y esas dos ideas son ideas que no están en estos momentos por supuesto en la práctica del gobierno del PP, ni tampoco realmente en el programa político que se supone que los del PP defienden, ¿no? O sea, que no es que haya un descontento, es que son cosas distintas, ¿no?
Entonces, ¿a quién puede quitar más votos Vox? ¿Al PP? ¿Al PSOE? ¿A Unión Progreso y Democracia? ¿A otros partidos?
Nosotros no queremos quitarle los votos a nadie, nosotros, porque los votos no son de nadie, son de los ciudadanos. Nosotros lo que queremos es ofrecer una alternativa política distinta y que los ciudadanos, quien les guste, pues nos voten. Eso es lo que queremos, no le quitamos nada a nadie, ¿no? Este planteamiento no tiene mucho sentido. O sea,
en cualquier caso,
es aumentar la capacidad de elección del ciudadano, ¿no?
En cualquier caso, ¿ha habido alguna decisión que haya sido el desencadenante para que ustedes hayan decidido constituirse en partido? Yo no sé si la decisión del gobierno de no negarse a aplicar la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot.
No, en absoluto. No. Nosotros somos un partido que se preocupa por una serie de temas muy amplios que van desde la economía, sobre todo la democracia interna en los partidos, que el sistema representativo sea más fiel a las demandas de los electores y de los ciudadanos, y no solo por cuestiones relativas a la política antiterrorista.
Creo que ustedes ya están pensando en presentarse dentro de nada a esas elecciones europeas que se van a celebrar el 3 de mayo.
Sin duda, porque esas son las elecciones en las que a nadie se le oculta que es más fácil para un partido nuevo hacerse una idea bastante exacta de hasta qué punto lo que cree que el electorado demanda efectivamente es demandado y es comprado por los electores, ¿no?
José Luis González Quirós, presidente del Comité Provisional del nuevo partido Vox, gracias por haber estado en directo en Onda Madrid y buenas tardes.
Muchas gracias.
Onda Madrid, deportes.
A las 8 de la tarde y 47 minutos vamos con los deportes. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Esta noche se van a decidir los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. En el Madrigal están jugando el Villarreal y la Real Sociedad. Ahora mismo tiempo de descanso, Villarreal 0, Real Sociedad 1, marcó Ross. Por lo tanto, a estas horas el conjunto donostierra estaría calificado para los cuartos de final. A partir de las 10 de la noche, en el Coliseum, el Getafe busca un milagro en el que apenas cree nadie. 4-0 en la ida para el Barça, precios muy altos en taquilla, mucho frío, todo hace que no se espere un gran ambiente en el Alfonso Pérez. Sepamos la última hora del choque, Getafe, Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Mucha gente aquí en el sur de la Comunidad de Madrid se acuerda del 11 de mayo del año 2007, la remontada histórica del Getafe 4-0 contra el Barça, que le coló en la final de la Copa de Su Majestad el Rey. Parece un imposible, pero lo va a intentar el equipo de Luis García sin jugadores como Valera, Mosquera o Escudero lesionados. El Barça que comparece sin Iniesta, sin Alba y sin Busquets, pero en principio con Messi y con Neymar, ambos en el equipo titular del Tata Martino. Un Getafe que no gana desde hace un mes en partido oficial, fue frente al Girona en la Copa del Rey. Frío en la noche getafense, 5 grados, entradas entre 30 y 70 euros. Se espera incluso masiva presencia de aficionados del equipo culé.
Gracias, Carlos. Luis García, el técnico azulón, sabe que la empresa es muy difícil, pero tiene un claro objetivo.
Ese es el objetivo, intentar ganar. Y a partir de ahí, ojalá el partido nos lleve a intentar que pueda haber una especie de milagro, pero lo más importante es nosotros, lo que tú has dicho, intentar ganar, intentar, a lo mejor si hubiéramos, lo que digo, en el minuto 89 íbamos perdiendo 2-0 ahí en el Nou Camp, pues ojalá hubiéramos venido con ese resultado, ¿no? Porque tendríamos esas sensaciones de que podríamos, pero ahora es complicado, entonces vamos a hacer un buen partido, a intentar llevar una alegría y a intentar ojalá dejar el nombre del equipo bien alto.
Por su parte, el Tata Martino tampoco quiere confianzas, por eso piensa en un partido así.
La intención que tenemos es que jugar un partido como si la eliminatoria estuviera 0-0 y ojalá eso lo podamos transformar y trasladar adentro de los 90 minutos.
El vencedor de esta eliminatoria se medirá al Levante, que ayer derrotó al Rayo Vallecano. Por cierto, que ya tenemos horarios de cuartos de final para los dos conjuntos madrileños clasificados. Español-Real Madrid el martes 21 a las 9 de la noche. Atlético de Madrid-Athletic Club de Bilbao jueves 23 a las 9 de la noche en el Estadio Vicente Calderón. El Real Madrid ha entrenado esta mañana tras eliminar anoche a Osasuna. Morata, que abandonó el Sadar con un ojo a la virulé, ha entrenado sin problemas. Así que todo parece indicar que el centro delantero madrileño no va a tener ningún tipo de problema para seguir a las órdenes de Carlo Ancelotti. Carlos Rodríguez, última hora del Real Madrid, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Madrid ha vuelto esta mañana al trabajo para preparar el partido del sábado en Sevilla frente al Betis, el primero de la segunda vuelta. Todos preocupados por el estado físico de Álvaro Morata. Afortunadamente, todo se quedó en un susto. El golpe recibido ayer en el Sadar. Esta mañana, mucho mejor. El chaval ha entrenado con total normalidad y estará disponible, si quiere contar con él, evidentemente, para la convocatoria del partido, como digo, del próximo sábado frente al Real Betis Balompié. Ayer el Real Madrid se clasificó para cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey y hacía Carlo Ancelotti balance de lo que ha sido la primera vuelta en la Liga y de lo que resta de temporada.
Llega el momento más difícil, porque ahora todos los partidos son muy, muy importantes. Creo que el equipo en este momento es bien focalizado. No siempre jugamos un fútbol fantástico, pero ahora tenemos muchos partidos. Jugar bien todos los partidos no es tan fácil, pero el equipo concentrado, focalizado, está trabajando bien. Tenemos mucha gana por el futuro.
Copa del Rey, de la que hoy hemos conocido ya qué día y qué hora se juegan los partidos de cuartos de final. La semana que viene, el martes 21 a las 9 de la noche en Cornellá, Español-Real Madrid, y el martes 28 en el Bernabéu la vuelta, también a la misma hora a las 9 de la noche, Real Madrid-Español. Mañana último entrenamiento, convocatoria y viaje a Sevilla.
Gracias, Carlos. El próximo rival en Liga del Real Madrid será el Real Betis Balompié, como han escuchado. Ayer eliminado de Copa y mucha tensión entre los verdiblancos. Así era recibido Juan Carlos Garrido a la llegada a Sevilla. Pues mucha tensión entre los seguidores verdiblancos. El Atlético de Madrid, tras clasificarse para cuartos, ya piensa en el próximo rival que visitará el Vicente Calderón. Será el Sevilla en Liga el próximo domingo. Diego Costa, elegido por los aficionados como el mejor jugador rojiblanco del pasado mes de diciembre, hablaba así sobre el conjunto de Emery.
Sí, bueno, Sevilla es un equipo muy grande, ¿no? Sabemos de la importancia de las cualidades que hay ahí en Sevilla, ¿no? De los jugadores. Creo que va a ser un partido muy, muy difícil, pero bueno, con la gente que va a estar en campo incentivando, ayudando, creo que podemos sacar los partidos adelante.
El central argentino del Sevilla, Nico Pareja, ha hablado sobre las excelencias de los rojiblancos.
Tenemos que ser 11 y 18 leones, creo que, para ganar en un campo difícil como es el Calderón. Si tengo la posibilidad de jugar, volver en un partido tan lindo va a ser especial. Pero creo que lo principal es ser un bloque, porque más allá de Diego Costa o de Villa o de los nombres que pueda tener Atlético de Madrid, creo que es un equipo que basa su fortaleza en lo grupal. Creo que es un equipo sólido y fuerte, que basa en su juego en eso, así que va a haber que estar atento a todos y no solo a un jugador.
El césped del Calderón no va a tener tiempo de descansar en 10 días. Soportará 4 encuentros: Barça, Valencia, Sevilla y Athletic Club de Bilbao. Los bilbaínos, de lo que no se olvidan, es de lo que sucedió hace un par de años en Bucarest, en la final de la Europa League. Escuchamos a De Marcos.
A mí personalmente es algo que me encantaría poder ganar al Atlético de Madrid y eliminarlo de la Copa. Me encantaría cualquier equipo, pero bueno, yo viví esa final, me dolió mucho y está claro que siempre el fútbol te da oportunidades y se intentará aprovechar en esta que viene.
El Rayo Vallecano, por su parte, se ha ejercitado esta tarde a la espera de la contratación de Rochina, que llegará del Blackburn en calidad de cedido, y del partido del sábado ante el Elche. Tras la eliminación copera, Paco Gémez ya pensaba en el encuentro ante los ilicitanos.
Un partido que, bueno, que es importante, sobre todo porque nosotros ya creo que llevamos una dinámica en la que estamos poquito a poco mejorando, y ese es un partido en el que realmente no solo tenemos que mejorar, sino que esa mejora sirva para ganar, ¿no? Un partido que es importantísimo, que no es vital todavía ni es definitivo, pero sí, sí es muy importante. Y con esa importancia pues vamos a ir a Elche a intentar de sacar los tres puntos y intentar de jugar bien.
La agrupación deportiva Alcorcón estuvo a 5 minutos de dar la sorpresa y eliminar a un Primera División, pero 2 goles en los últimos minutos dieron al traste con el gran trabajo de los alfareros. Miguel Álvarez, técnico amarillo, se quedó con la miel en los labios.
Bueno, hemos tenido varios momentos que hemos creído que podíamos pasar, pero desgraciadamente nos ha condicionado mucho las lesiones para poder aguantar. Sabíamos que podíamos, pero también estábamos ahí con miedo porque al final estaba el equipo desajustado un poquito por lo que te digo, los cambios han sido obligados y el esfuerzo ha sido tremendo contra un equipo como el Español aquí en casa, ¿no? Quizás al final se han puesto un poquito nerviosos, sobre todo a partir del minuto 80, que teníamos que haber tenido más balón para dar más algún susto al contragolpe, pero al final los nervios nos han podido un poquito al final, nos ha faltado sobre todo balón.
Por cierto que mañana la agrupación deportiva Alcorcón va a presentar oficialmente a las 2 últimas incorporaciones. El uruguayo Guillermo Méndez y el israelí Dudu Vitton, ambos procedentes del Standard de Lieja, equipo del nuevo máximo accionista del conjunto del sur de Madrid. Hablamos del panorama polideportivo. El Real Madrid de baloncesto, recordemos, sigue demostrando que es el equipo más en forma del continente. Ayer derrotaba 111-87 al Bayern de Múnich con un tercer cuarto espectacular donde los de Pablo Lasso anotaron 41 puntos. Está jugando en Atenas el Olympiacos 34, Barcelona 32 ahora mismo en tiempo de descanso. En el Rally Dakar, Carlos Sainz tuvo que abandonar después de un cúmulo de adversidades. En el Europeo de Balonmano nos van mejor las cosas. España 33, Islandia 28, la selección española a la segunda fase con un pleno de victorias. Y en el Open de tenis de Australia, jornada dura para los tenistas con temperaturas superiores a los 43 grados. Se han clasificado para la tercera ronda Rafa Nadal, tras imponerse en 3 sets a Kokkinakis. Se medirá en la siguiente ronda a Monfils. Feliciano López superó al alemán Berrer también en 3 sets y se verá las caras con Andy Murray. Y Bautista, que ha derrotado a Del Potro en 5 sets. La mala noticia la daba Verdasco al caer en 5 mangas ante el ruso Gabasvili. Y en patinaje artístico, terminamos con ello porque Javier Fernández llegará como el mejor situado al programa libre de los europeos de Budapest después de realizar una sensacional actuación en su debut en el corto. El madrileño, que ya ganó este título el año pasado en Zagreb, marcó una puntuación de 91,56, que es la quinta marca de la historia.
Gracias, José María. Os escuchamos a partir de las 10:45 de la noche. Antes de irnos, les contamos que la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, participa a esta hora en el acto organizado por el PP de Puente de Vallecas, donde acaba de recibir el galardón Gaviota de Oro. Hasta la calle Timoteo Pérez Rubio nos vamos con la unidad móvil de Onda Madrid. Quique Garcinuño en la asistencia técnica y Raquel Ruiz. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches. La presidenta del Partido Popular de Madrid acaba de recibir la gaviota de oro que otorga el partido de Puente de Vallecas al político destacado del año. Durante el homenaje se le ha reconocido su trabajo y el éxito electoral obtenido en este distrito. Sin embargo, Aguirre es partidaria de mirar al futuro. El futuro inmediato son las europeas y por ello ha pedido a los militantes un nuevo esfuerzo. Un esfuerzo mayor que nunca debido, según Aguirre, a las 3 crisis que vivimos: la económica, la territorial y la crisis por el desapego que los ciudadanos sienten hacia los políticos. La solución, según Aguirre, pasa por defender ahora más que nunca los 2 principios del Partido Popular: la libertad y la idea de España como una gran nación.
Nuestra convicción de que España es una gran nación desde hace muchos siglos y nuestra convicción de que es una suerte ser españoles y nuestra convicción de que merece la pena seguir siéndolo.
La defensa de estas ideas es, según Aguirre, el primer paso para luchar contra el desapego que sienten los ciudadanos hacia los políticos.
Pues así terminamos. Más noticias en Onda Madrid, en el boletín de medianoche tras el fútbol. En el control técnico ha estado una tarde más Javier Sevilleja, les habló David Herraiz. El Rompeolas regresa mañana puntual a las 8 de la tarde. Se quedan ya con Marta Zúñiga y el mundo del teatro en Madrid Premier. Que pasen una estupenda noche.